su perfil externo, asomándonos a su interior. Comenzaba una nueva etapa. Llegó a Medina. Al llegar, cruzó la fachada de su antigua escuela y un poco más adelante entró al edificio de los estudios superiores. Allí se encontró a sus compañeros de noviciado, un año mayor en vida religiosa. No entraba en casa extraña. Todos, también los desconocidos, tenían el mismo espíritu ignaciano. Todos aspiraban a caminar por la senda de la santidad. Se vivía una fraternidad ignaciana. Junto a los 16 jesuitas, también se sentaron en el aula otros estudiantes externos que se disponían a seguir los cursos de filosofía que la Compañía de Jesús explicaba en Medina del Campo. Con el nuevo horario comienza un cambio radical en la vida de Bernardo. Pero tanto él como sus compañeros de primer curso venían bien instruidos acerca de cómo podían aprovechar tanto en letras como en virtud. Una gran parte del día tendrían que pasarla en las clases o en sus mesas de estudio. Ante el peligro de enfrascarse tanto en el estudio, de modo que llegasen a olvidar los valores del espíritu adquiridos en el noviciado, las reglas que para estos estudiantes tenía la compañía intentaban prevenir de este peligro, y por eso les invitaban a lograr una integración entre el cultivo de las sólidas virtudes propias de la vida religiosa y la dedicación seria al estudio. Para juntar virtud con letras, alguna de las reglas pedía a los estudiantes: lo primero, procuren traer siempre el corazón muy sosegado y libre de ansias de estudiar y de prisas por concluir con las obras de la obediencia, porque esto estorba mucho a todos, y más a los estudiantes, y es ocasión para que las obras con las prisas vayan mal hechas y el corazón quede inhabilitado para la oración y trato con Dios. Procuren también que la virtud y religión tengan siempre en su alma y en su estima el mejor lugar, pues las letras, sin ellas, más impiden que aprovechan. Y este es el sentir de la compañía. Su amigo Cardaveraz tuvo buen cuidado en los primeros días del curso de recordar a Bernardo las enseñanzas del noviciado. A la verdad, mucha virtud requiere el estado de los hermanos estudiantes, y muy sólidos fundamentos se han de suponer para continuar y concluir el sublime edificio de la perfección entre la faena de las tareas literarias. Y aun en los más se ve por experiencia que no tienen caudal de virtud bastante para perseverar en aquellos fundamentos y sólidas virtudes que sacamos del noviciado. Y le encarga que procure conservar, aun en las sequedades de los libros, el jugo del divino espíritu que aprendió en el noviciado, y los fomente con la continua memoria y compañía de su amor a Jesús. Porque el que lleva a Jesús consigo, buen compañero lleva y buen despertador para que no se descuide en la exacta observancia de sus reglas y obligaciones. Esta es la actitud en la que se colocó Bernardo cuando comenzó sus estudios. El amor pudo en él más que la filosofía. El único afán de Bernardo era llenarse de Dios y despojarse de lo humano, como lo vemos por su vida. Y es precisamente ahora, cuando estudiaba filosofía, cuando tuvo este programa trazado ante sus ojos como norma inviolable. Si alguien pudo pensar que el florecimiento de la vida mística que ya por ahora tenía este estudiante de filosofía, y que un fervor tan intenso y una entrega sin condiciones a la disciplina de la santidad pudiese repercutir en su actividad intelectual, se equivocó. Precisamente ocurre todo lo contrario. Tiene siempre en el corazón a Dios y en las manos los libros. Lo difícil del tránsito del noviciado a la casa de estudios es seguir manteniendo el equilibrio para que el estudiante no deje de ser novicio y el novicio empiece a ser estudiante. Para lograr este equilibrio entre oración y estudio, Bernardo tomará buena nota de esta norma. Les ayudará mucho ofrecer muy a menudo su estudio a nuestro Señor y nunca comenzarlo sin hacer primero oración. Y pues Dios les manda que le pidan gracia para aprovechar en las letras. Razón es hacerlo a menudo y con humildad. Se trata de aprovechar a base de la gracia de Dios. Y la gracia se alcanza a base de petición y con más y mejor unión con el Señor. Este nuevo estudiante toma muy en serio esta regla. Y así, cada tarde, dedicaba su larga oración ante el sagrario, pidiendo buena doctrina y sabiduría. Sabiduría, sólo la que necesitaba para mejor y con más eficacia poderse dedicar a amar a Dios y salvar a los hombres. Y añadía que si la ciencia había de envanecerle y serle ocasión de serle ingrato a sus beneficios, prefería que Dios le ofuscase el entendimiento para no captar estas clases de filosofía. No le faltarán tentaciones para envanecerse, pero las sabrá superar. Al terminar sus estudios aquí en Medina, fue cuando más pudo ser tentado de vanidad. Era costumbre que, al finalizar los estudios filosóficos y coronar su titulación, se ofreciese públicamente un acto académico para sostener la defensa pública de algunas tesis, al que acudía todo el mundo intelectual de la villa y de sus alrededores. Para este acto, se elegía el estudiante mejor dotado, más ágil de mente y de palabra, para que pudiera hacerlo con brillantez. Este año, el escogido fue el hermano Bernardo Francisco de Hoyos. Se tuvo el acto. La sala estuvo llena. Asistían destacados doctores representantes de las diversas posturas, posiciones y enfoques sobre el tema elegido. Bernardo expuso su tesis, en la que tanto el fondo como la forma hablaban muy alto de su perfil psicológico y espiritual. Sus gestos y palabras fluían con extremado juicio y exquisita prudencia. Expuso la tesis con soltura, brilló su inteligencia y siempre con su estilo humilde, supo responder a las posiciones contrarias. Fue un éxito. Los aplausos y felicitaciones con que se acogió su intervención fueron de todos. Pero Bernardo no sintió ninguna inclinación a la vanidad, ya que supo prepararse para no caer en esa tentación. Así nos lo dice él mismo. Previendo la providencia divina, cuán inclinados somos los hombres al deseo de honra y cuán próximo es a esto el lucimiento en semejantes funciones. Me previno para que no me estrellase contra ese escollo, en que he entendido naufragan aun aquellos, o muchos de aquellos, que hasta este punto habían sido fieles al Señor. Y se me presentaban estas funciones, que son de las más serias entre los hombres, como juegos de niños. Y de este modo reservé intacto mi afecto de esta polilla, no deseando ni lucir ni dejar de lucir, sino estando indiferente en la voluntad del Señor. Y me parece que, si me diera a escoger, escogería quedar deslucido para ofrecerle este pequeño obsequio. El padre Loyola, que le conocía bien, hace este comentario y afirmación. La pasión de la vanidad, deseo de estimación y aplauso en materia de ciencias, es tan natural en los jóvenes estudiantes que pocos se hallan sin ella. Es cierto que la naturaleza, si no es flemática, ociosa o estúpida, jamás se halla sin esta pasión que excita a la gloria, de que los hombres hábiles, ingeniosos y de espacioso talento son amantes. En nuestro joven estudiante, aunque de ingenio vivo, ardiente y lleno en lo natural de altas ideas de gloria, efectivamente en él el Señor hizo este milagro. De cómo dominaba su genio vivo y ardiente, lo ponía de manifiesto en uno de los ejercicios usados más frecuentemente por los estudiantes. Eran las disputas escolares que les exigían estudiar con profundidad cada problema y descubrir los pros y contras de cada sentencia. En tales discusiones, y más todavía entre jóvenes, era frecuente el acaloramiento. Por eso, estos torneos ofrecían una buena ocasión para mostrar el dominio que cada uno tenía de sí mismo. Uno de sus compañeros afirma: observé varias veces que, diciéndole entre el ardor de las disputas algunas palabras harto sensibles y dándole a entender en el aire de los gestos y acciones algún desprecio hacia su persona y talentos, se portaba con tal modo en estas y otras ocasiones semejantes que bastaría a templar el mayor ardor de una pasión desarreglada, porque o callaba del todo con un silencio humilde y vergonzoso, como quien se reconocía digno de todo desprecio, o si hablaba, era con tal circunspección que no era fácil que se diese por ofendida la caridad y humildad. Este dominio sobre la irascibilidad es tanto más admirable cuanto consta que tenía más que vencer en este particular, porque su genio era vivo, ardiente y sumamente resuelto y desembarazado. Mas él había templado, o por mejor decir, apagado tanto este ardor y viveza, que quien no le conociese le tendría, con un error acertado, por de genio apagado. Bernardo cumplirá el doble propósito que hizo al comenzar la filosofía. El primero, ser muy de veras estudiante, como había recomendado su fundador, San Ignacio, a los estudiantes. Segundo, no dejar de caminar hacia la santidad. Y vaya si los cumplió. Sus condiscípulos no podían menos de advertir cómo lograba que el corazón y la cabeza fuesen bien unidos, ascendiendo continuamente en el servicio divino, que en la compañía de su amor, como él la llamaba, esperanza firme de la gloria y paraíso celestial en la tierra, tiene un lema ignaciano magnífico: todo a mayor gloria de Dios. Así quería vivir Bernardo. Desde el punto de vista externo, el camino de los estudios le fue fácil. En clase sobresalía. En la vida de comunidad llamaba la atención su buen juicio y amable caridad, que le proporcionaba un trato fraterno y de simpatía con todos. Compartía con todos, era ocurrente, y todo con tal llaneza, prudencia y compostura, que sus compañeros, después, lo que más recordaban será su prudencia fuera de lo común. Esta será la clave que equilibró su vida exterior con los caminos interiores por donde le conducía el Señor. Uno de sus compañeros de noviciado y de estudios no dudará en afirmar más tarde: noté, y en realidad era más de notar, que todas estas virtudes las regulaba una prudencia extraordinaria, sin duda, en un niño de poco más de 15 años cuando comenzó el noviciado. Testigos son de esta verdad todos cuantos más de cerca le trataron. Uno de ellos decía acerca de las virtudes que en él tanto destacaban: en cuanto caben en un joven, son admirables. Y esta misma opinión es la que se hizo constar en el informe secreto que envió a Roma su superior, y el que textualmente decía: juicio y prudencia, en cuanto caben en un joven, son admirables. Este juicio y esta prudencia eran sin duda la clave del influjo que irradiaba sobre las personas para arrastrarlas hacia la virtud. Sin él pretenderlo ni buscarlo, ejerció notable influencia entre sus compañeros. Sin duda fue una misión que Dios le encomendó. Desde muy pequeño, sabemos cómo repetía a sus compañeros los sermones que había oído, y que él enriquecía con sus experiencias personales. Y lo mismo ocurrió en Villagarcía, en sus tiempos de colegial, cuando se reunía con compañeros de colegio en algunas de las casas en donde se hospedaban, para repetirles lo que había oído en algún sermón. Ahora llama la atención el hecho inesperado y varias veces repetido, no sólo que sus compañeros le abriesen de par en par sus almas en busca de luz y paz espiritual, sino que le suplicasen anotar en unos folios o cuadernillos sus consejos para el avance espiritual. Al menos consta que escribió dos instrucciones espirituales, una al hermano Ignacio Osoro y otra a Juan Lorenzo Jiménez, que por cierto, como veremos después, recogió gran fruto. Junto a este juicio y prudencia, llama la atención en una persona tan joven cómo sabe transmitir a los demás su capacidad de autoanálisis. Si era inexperto en la teoría, no lo era en la experiencia, y sabía valorar y dar consejos oportunos de las situaciones espirituales que le manifestaban. No fue larga su vida, pero fueron muchas las gracias que recibió del Señor. Sabe escribir con insólita lógica y claridad los fenómenos místicos de su vida. Cuando se lo piden sus padres espirituales, comunicarles en unos folios los altibajos, las alegrías y tristezas de su trato con Dios. Él, con toda claridad, abre las moradas interiores y nos deja puntualmente y bien tejida y desarrollada su biografía interior. Es sumamente humilde, pero como está persuadido que todo es don de Dios, no teme reconocer este arte. Así lo expresa en estos párrafos de su cuenta general de conciencia. Se me da también esta luz para discernir entre los movimientos interiores propios y separar lo precioso de lo vil, distinguiendo entre el espíritu de Dios, del demonio y de la naturaleza. Y este es muy sutil, que me hace andar siempre sobre aviso. Esta luz de discreción me hace dar a cada cosa lo que es suyo, y de aquí nace en mí el desear no hacer nada, por mínima acción que sea, sin animarla con toda el alma, de la intención y seriedad que se pide. Del mismo modo llego a discernir otro engaño que es introducido del enemigo y del amor propio, y es decir, cuide a las virtudes interiores, descuidándome con esta máxima de las exteriores. Aquellas son del alma, estas del cuerpo que constituyen el hombre espiritual. Con esta celestial luz, finalmente conozco mis operaciones internas y, guiado de ella, he podido decirle lo hasta aquí escrito. Excelente discernimiento que le ayuda a caminar según el querer de Dios. Si así aparecía al exterior, la procesión iba por dentro. Nadie, fuera de su padre espiritual, está al corriente durante estos 3 años ni de sus comunicaciones místicas, ni de sus pruebas, esas por las que suele Dios ir haciendo pasar, como por un crisol, a sus preferidos. Porque detrás de los éxitos académicos y la simpatía que despierta, su alma se ha de purificar. Con respeto, vamos a intentar conocer algo de los acontecimientos que en el interior de Bernardo van a acontecer en estos años de estudio de filosofía. Si Bernardo, al dejar el noviciado, temió no encontrar un padre espiritual que pudiese ayudarle y orientarle, como lo había hecho en Villagarcía el padre Loyola, pronto se desvaneció este temor. En cada momento, el Señor pondrá en su camino la ayuda oportuna. Así ocurrió en Medina. Era rector del colegio el padre Juan de Salinas. Uno de los profesores era el padre Fernando Morales, hombre de gran sabiduría y de una virtud no vulgar. Además de sus clases, el padre Morales ejercía, por encargo de los superiores, el oficio de padre espiritual de los alumnos jesuitas de los tres cursos. Bernardo tratará todo lo referente a su vida espiritual con el padre Morales. Era su decisión personal y también el consejo dado por el padre Loyola y su amigo Cardaveraz. Apruebo mucho para este intento el medio que ha tomado de la comunicación de sus cosas con el padre Morales, para que tenga fácil recurso en las más ordinarias, como también para tomar consejo en las tribulaciones. El padre Loyola, con autorización del hermano Hoyos, había puesto en antecedentes al padre Morales sobre los caminos por donde Dios llevaba al nuevo estudiante de filosofía. Le dejaba en buenas manos. Bernardo necesitará toda su ayuda para la noche oscura por la que Dios le invita a pasar. Es la noche del Espíritu con la que le prepara para las grandes comunicaciones y para la misión que le quiere confiar. Las pruebas serán espantosas. Menos mal que el Señor le da señales de que saldrá victorioso de ellas. La mañana de un día en que estaba meditando sobre las perfecciones angélicas, se le apareció San Miguel y le dice: «En señal de agradecimiento por esta meditación, te prometo que no serás vencido en las tentaciones que pronto experimentarás». Lo mismo le prometió el ángel de su guarda, con un semblante entre risueño y triste, inicio de la terrible tempestad que le venía encima. Y poco más tarde, el Señor, majestuosamente visible, le dijo: «El día después de la festividad de mi siervo Estanislao, entrarás en el desamparo». Ni falta la intervención de la Reina del Cielo, que añade: «Porque veas que te he de patrocinar, por eso he querido que empiece tu desamparo el día de mi patrocinio». Bernardo pasa por esos momentos que son necesarios en la vida espiritual, pero que cuando llegan son muy penosos. Que en la vida espiritual hay tormentas y pruebas es cosa sobradamente conocida de todos los que caminan por el sendero del amor. Experimentan temores violentos, dudas inquietantes, fastidio cruel y doloroso en todo aquello que antes producía tanta consolación y que constituía el objeto mismo de nuestros amores y esperanzas. Estas pruebas sumen a la persona que las padece en una especie de penumbra. Se padece lo que San Juan de la Cruz llama noche oscura. Es la clásica prueba del espíritu, el aviso medicinalmente amargo que nos llega de lo alto para decirnos que el cielo se conquista con sufrimiento y desgarraduras de lo más íntimo de nuestro ser. San Juan de la Cruz las experimentó y escribió claro sobre ello. San Ignacio a punto estuvo de suicidarse en aquella noche oscura y tremenda que pasó en Manresa. En todos los santos que aspiran a la unión íntima con Dios, es Él quien tiene que actuar para quitar todo lo que sea obstáculo para la unión a la que nos llama y que nosotros no seríamos capaces de quitar. Es entonces cuando más se necesita un guía espiritual, una persona con experiencia que sepa poner paz y cierto gozo en medio de aquel dolor. Su director espiritual no duda en afirmar que los trabajos que Bernardo tuvo que pasar en este tiempo eran más de los que correspondían a su edad, estado y experiencia. Pero como el Señor quería purificarle y disponerle para el divino desposorio, era preciso que las fuentes del padecer y de su purificación fueran muchas y diversas. Y a renglón seguido, nos precisa que los favores y sufrimientos de este tiempo eran sólo arras de este celestial desposorio y crisol a su espíritu para purificarle. Lo que Bernardo cuenta de estos asuntos es precisamente muy poco. Aquí estaría la discreción del joven de la que habla el padre Loyola. Y además, recalca que la sobriedad con que Bernardo relata sus trabajos ocurre precisamente escribiendo a personas de su mayor confianza, que no los ignoraban. Y así era. Bernardo no se alarga morbosamente en detalles, ni se regodea saboreando su amargura, como en una especie de masoquismo espiritual. Tampoco lo hace con el afán de encontrar un alivio por medio de un lícito desahogo con otra persona. Nada de eso busca este estudiante. Lo hace solo en cumplimiento de su deber de dar cuenta de conciencia fielmente a quien debe. Él mismo lo atestigua cuando dice: «Esto digo no por consolarme desahogándome, que no quiero consuelo, sino por dar parte a usted y rogarle que dé infinitas gracias a nuestro Dios». Con aquella capacidad de autoanálisis que tenía, encuentra que son varias las causas de estas pruebas. Destaca la discreción con que Bernardo relata sus sufrimientos. Es una discreción que llama la atención a su padre espiritual. Con sencillez reconoce Bernardo que no puede referir sus trabajos sino muy en confuso, porque no se pueden descubrir del todo. Las causas que motivaron tanto sufrimiento a Bernardo, unas eran externas y otras internas. Él habla de 11 fuentes que fueron como otros tantos escalones que le suben hasta la cumbre de su vida, cuando llega a la unión mística que él llama desposorio místico. Para preparación al desposorio, me ha regalado el Señor con 11 fuentes, orígenes y raíces de tribulaciones de las que emanaban continuos ríos de aflicción a mi sensibilidad. Unas, nos dice, por medio de seglares y parientes, y no por eso son poco aflictivas, pues vienen espiritualizadas. Quiero decir, que tocan al bien de sus espíritus. Se refiere a la muerte de su madre, a las diferencias familiares por asuntos de herencia y por la desarreglada conducta moral de un familiar. Otra fuente de sufrimientos fue las cartas del padre provincial, a quien tengo que responder que, aunque nacidas de un fino afecto, como me lo ha protestado delante de Dios, con todo, Dios mueve a veces la pluma de su reverencia, de suerte que en el hecho de haber introducido la causa de beatificación del obispo Palafox, que tuvo poco afecto a los jesuitas, los enemigos de la compañía vieron en ella una oportunidad en el posible futuro beato para combatir a los jesuitas desde más seguras posiciones. El padre Juan de Villafañe, provincial entonces de Castilla, sospechaba la propaganda y descrédito que contra la compañía iba a montarse cuando un enemigo de ella alcanzara la beatificación. Y no le faltaba razón. Pidió oraciones a los jesuitas de la provincia, y en concreto al padre Cardaveraz, estudiante de teología en Valladolid, y al hermano Hoyos, estudiante de filosofía en Medina. Esto indica que el provincial tenía en gran estima a ambos. Los dos se lo tomaron en serio y oraron mucho. Metidos como estaban ambos por los caminos de la mística, los dos tuvieron comunicaciones sobre el asunto y ambas coincidieron que Dios quería tanto a la compañía que no la dejaría en descrédito y que medios tenía infinitos para sacarla de aquel aprieto. Más aún, que si fuese menester, podía parar fácilmente los pasos del sumo pontífice enviándole la muerte. Y así sucedió. Las dos comunicaciones recibidas coincidían. Se las enviaron al padre provincial, que no debió estar muy de acuerdo. A esto se sumó el hecho de que Bernardo, habiendo tenido un día una visión sobre el infierno, la escribió, y pensando que su lectura podía hacer bien a los demás, se la envió a su amigo, el padre Calatayud, para que la leyese desde el púlpito en sus misiones. Esto no le gustó al provincial, que no era partidario de que se enviasen tales escritos para ser predicados desde el púlpito. El provincial le dice a Bernardo que se hallaba altamente sorprendido de que él y el padre Cardaveraz, teólogo en Valladolid, trajeran tan estrecha y amplia correspondencia de cosas tan altas como decían que les pasaba con nuestro Señor, que hasta podría haber alguna indiscreción en comunicarlas por correo. Y además, que no veía a qué podía conducir tanta relación escrita de favores sobrenaturales, que por su misma índole exigen algo más de secreto. Así que, sin su orden expresa, se guardaran de semejantes envíos. Bernardo cumplió a la letra las disposiciones de su superior y se apresuró a ponerlas en conocimiento de sus directores, los padres Loyola y Morales. Hoyos sufre, pero calla y espera el momento de la verdad. Su corazón está siendo preparado con la siembra del sufrimiento que, vivido desde Dios, le abre a la Estos hechos le llevaron a pensar al padre Villafañe que debía hacer una investigación sobre el espíritu que conducía a Bernardo. En el examen al que el padre Villafañe sometió a Bernardo, intervinieron algunos padres de la compañía. Seguramente el mismo padre Loyola tendría que dar explicaciones como responsable último ante los superiores de la dirección de Hoyos. También intervino el padre Cardaveraz, que apoyó a Bernardo y defendió que su espíritu en todo lo sustancial es verdaderamente de Dios. Es posible que también interviniese el padre Morales, el espiritual de Bernardo, en estos años de filosofía. Pero además, el provincial comisionó a dos religiosos de otro sagrado instituto de elevadísimo espíritu, famosos por su heroica santidad, para examinar a Bernardo. Así recoge su primer biógrafo el resultado de este examen. Hallaron el consuelo de la aprobación muy honorífica. Una de estas personas habló muchas veces y muy familiarmente a nuestro joven, y siempre le tuvo por espíritu sólido y muy favorecido del Señor. Así lo repite siempre que se habla en su presencia de este angélico joven, a quien llamaba su especial amigo. Seguramente que el provincial realizó todo esto por prudencia, ya que, como se comprueba en la correspondencia de Cardaveraz, no dejaba de prodigar frases de elogio y estima sobre Bernardo, sobre su obediencia y sobre su buen juicio. Más tarde, el mismo padre provincial aprueba plenamente la relación entre estos dos jóvenes jesuitas, pero siempre bajo la dirección de los padres Loyola y Morales. Bernardo obedece. Es una obediencia que realiza con alegría, porque en el fondo está subiendo la montaña de la identificación con Cristo y necesita ser guiado.